Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 17 de diciembre del año 2008.
Bueno, hermanos, pues hoy vamos a tratar el capítulo 12 del Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante, un pasaje muy interesante, como vamos a ver, que va a ocurrir en el futuro, evidentemente. Entonces, vamos a estudiar verso por verso, prácticamente verso por verso, ese capítulo 12. Hoy solo vamos a estudiar el capítulo 12. Y ya pasado mañana, o el próximo día que nos toque la siguiente charla, que me parece que es dentro de 3 días, pues entraremos en el capítulo, uno de los capítulos más impresionantes de todo el Apocalipsis, que es el capítulo 13. Nada menos que el capítulo 13, donde se habla de las dos famosas bestias, la primera bestia y la segunda bestia. Eso lo veremos el próximo día. Vamos a estudiar ese capítulo tan importante que es el capítulo 13. Bien, pues vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, levantando las manos al cielo, alzando las manos al Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, Padre, nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, pues para darte en primer lugar gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesús. Te pido en el nombre de los hermanos que estamos aquí en esta sala de charlas bíblicas, que estamos aquí reunidos, pues que abra nuestra mente, Padre Celestial, que abras también nuestro corazón para poder entender correctamente la revelación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo y que se conoce con el nombre del Apocalipsis. Te pedimos, Padre, que nos guíes en estos estudios apocalípticos que hemos comenzado a dar, pues para entender esa bendición especial que tú nos has dado, para que tú nos has prometido, Señor Jesús, para que todos aquellos que leamos y guardemos las palabras escritas en este libro, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des cada día esa paciencia y esa fe que vamos a necesitar más que nunca en esos tiempos de tribulación, porque posiblemente nos toque vivir, Padre Celestial, para que podamos perseverar hasta el fin, perseverar en la fe hasta el fin, para poder al final ser salvos. Ya sea hasta el fin de nuestra vida, Señor, hasta el fin del mundo. Te pedimos también, Padre, por la sanidad de un hermano que no está aquí en la sala hoy, que se llama Óscar, que es nuevo, pero que hoy no ha podido estar con nosotros. Padre Celestial, te pedimos que pongas tu mano protectora y tu mano sanadora también sobre él. Sánalo en el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Vámonos al capítulo 12 del Apocalipsis. Yo lo que tengo delante, os lo recomiendo, es que tengáis la enciclopedia bíblica electrónica, la Word. Si no la tenéis, bajarla de internet, porque es una herramienta muy interesante y muy práctica para hacer estudios bíblicos, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar a leer el verso 1, Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, pues hasta aquí vamos a comenzar a analizar estos dos versos de Apocalipsis 12. ¿Quién es esta mujer que aparece aquí en esta visión simbólica, en esta visión apocalíptica del capítulo 12? Pues hay varias interpretaciones y evidentemente solamente una puede ser la verdadera. La gran ramera, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, pues desde siglos pretende hacernos creer que esta mujer que aparece aquí simbólicamente, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dicen que es la Virgen María. Si os habéis visto vosotros imágenes de la llamada, aquí en España se la conoce como la Virgen del Carmen, pues se la representa de esta manera, con la corona de 12 estrellas y con la luna debajo de sus pies. La llaman la Virgen del Carmen. Eso es lo que enseña oficialmente la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pretende hacernos creer que esta mujer es la Virgen María. Sin embargo, no tiene que ver absolutamente nada con la Virgen María, como vamos a ver después. Bien, hermanos, pues vamos a seguir. Estábamos analizando los dos primeros versículos del capítulo 12. Estaba diciendo, hermanos, que la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, pretende hacernos creer que esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dicen que es la Virgen María. De ninguna manera se trata de la Virgen María, eso es una burda patraña, eso es una burda mentira de la Iglesia Católica Romana, como vamos a ver después. Esta mujer, entre comillas, porque es una mujer simbólica, no tiene que ver absolutamente nada con la madre del Señor Jesús, con la bienaventurada Virgen María, para nada. Porque los detalles que se describen en esta profecía no encajan en absoluto con la Virgen María, con la vida de la Virgen María, como vamos a ver después. Bien, pues dice el verso 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto la angustia de su alumbramiento. Esta mujer de Apocalipsis capítulo 12 es sencillamente el pueblo de Israel, es el Israel ortodoxo, el Israel de Dios. La luna que tiene debajo de sus pies, dice que sobre su corona, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, representan a las 12 tribus de Israel. Esta imagen aparece también, una imagen muy parecida en el libro del Génesis, el sueño que tuvo José. Él dice que estas 12 estrellas representaban los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel. Y dice que estaba clamando en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y seguidamente dice el verso 3. Y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es el dragón escarlata, según el libro del Apocalipsis? Es un símbolo del diablo, de Satanás. Satanás es el gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas, según el Apocalipsis, representan dos cosas. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Es decir, representa la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, 7 montes, 7 colinas. Y también representan 7 reyes o imperios. Y dice que tenía también 10 cuernos. Los 10 cuernos son 10 reyes, dice el libro del Apocalipsis. Son 10 reyes que van a entregar un día, en el futuro van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, al futuro falso Mesías. Y luego dice que esta cola, la cola de este dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente la tercera parte de los ángeles aquí son descritos como estrellas, de los ángeles que están en el cielo fueron arrastrados por Satanás. Se dejaron engañar por Satanás y se unieron a Satanás. Y dice el texto que los arrojó sobre la tierra. Estas estrellas, estos ángeles, fueron arrojados sobre la tierra. Y esto es de lo que trata el capítulo 12 del Apocalipsis, el futuro descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Esta tercera parte de los ángeles van a descender con Satanás, con el diablo, van a descender en el futuro a la tierra. Está hablando en tiempo pasado y los arrojó sobre la tierra, pero esto no significa, hermanos, que haya ocurrido en el pasado. El Apocalipsis, como dije el otro día, lo que utiliza muchas veces es el pretérito profético, llamado también el pasado profético. Es decir, utiliza expresiones, utiliza palabras en tiempo pasado, pero se refiere a eventos que ocurrirán en el futuro. Esto es el pretérito profético. Aquí aparece una vez más el pretérito profético y las arrojó sobre la tierra, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, es una profecía que va a ocurrir en el futuro. Esta tercera parte de los ángeles van a descender, repito, van a descender con Satanás a la tierra en el futuro. Cuando el diablo y sus ángeles sean derrotados por Miguel y sus ángeles, ellos van a descender a este planeta, a la tierra, para gobernar el mundo. Comenzará un reinado, un gobierno mundial que va a durar, como veremos otro día, va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y sigue diciendo el verso 4 lo siguiente. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y este ha sido el objetivo de Satanás, el objetivo de Satanás ya lo intentó hacer en el siglo I, cuando por medio del rey Herodes intentó asesinar al niño, a Jesús, al niño Jesús, al bebé. Dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esta mujer, ella dice que dio a, también decir, por supuesto, que como he dicho al principio, esta mujer se refiere a Israel, es el Israel de Dios, el Israel ortodoxo, porque Jesús nació de Israel, él procede de Israel. La nación de Israel ha sufrido a través de la historia, ha sufrido hasta que dio a luz a su, al hijo varón, que es Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso es lo que intentó Satanás desde el principio, devorar a Jesús, es decir, destruir a Jesús. Ya lo intentó, como he dicho antes, por medio del rey Herodes, como dice el Evangelio, intentó asesinar, intentó matar a Jesús. No pudo, evidentemente, sin embargo lo intentó. Y luego dice el verso 5, vamos al verso 5 y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta mujer, que es Israel, dio a luz a Cristo. Jesús nació de Israel, él es israelita, él es judío, nació de Israel. Y este niño que nació, pues va a gobernar en el futuro con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. Esto va a suceder, como ya todos sabemos, pues cuando venga el Señor Jesús del cielo con gran poder y gloria para gobernar a las naciones con vara de hierro. Como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 15, dice bien clarito que el Señor vendrá del cielo acompañado por todos sus ángeles para regir a las naciones con vara de hierro. Dice el texto también, dice la profecía en el verso 5, que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado para Dios y para su trono el Señor Jesús? Pues lógicamente cuando él ascendió al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, dice el Evangelio que se sentó a la diestra de Dios, se sentó a la derecha de Dios, fue arrebatado, sabéis que fue arrebatado en esa nube voladora. El Hechos capítulo 1, se dice bien clarito que estaban los discípulos en el Monte de los Olivos y Jesús fue alzado al cielo y una nube le recibió. Y esa nube pues le arrebató, se lo llevó al cielo. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces Jesús se sentó en el trono de Dios, se sentó en el trono de Dios, a la diestra de Dios, y ahí está sentado en el cielo, a la diestra de Dios. Y cuando venga el Señor Jesús, cuando venga nuestro Señor, inmediatamente después de la tribulación, se va a sentar en su propio trono de gloria. Ya lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, cuando Él venga del cielo con sus ángeles, se va a sentar en su trono de gloria. Repito, ahora Jesús está sentado, desde que ascendió al cielo, está sentado en el trono del Dios Padre, está sentado en el trono de Dios, a la derecha del trono de Dios, y cuando venga del cielo se va a sentar en su propio trono, aquí en la tierra, para gobernar a las naciones con vara de hierro. Y ahora vamos a la segunda parte de este capítulo 12. Vamos a leer el verso 6. Esto ya es la segunda parte de esta gran profecía. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Como he dicho antes, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pretende hacernos creer que esta mujer es la Virgen María. Esto es absolutamente falso, es una doctrina estúpida, porque la Virgen María jamás huyó al desierto, jamás, para ser sustentada por 1260 días. Nunca la Virgen María escapó al desierto para ser alimentada por 3 años y medio, 1260 días. Decir que esta profecía se aplica a la Virgen María es una absoluta mentira, es una absoluta estupidez, porque ninguno de los detalles de esta profecía lo cumplió la Virgen María. Esa doctrina simplemente la inventó la gran ramera, pues para engañar al pueblo, para engañar al mundo, para que demos culto a la Virgen María. Eso es un absoluto disparate, es un absoluto acto de idolatría. Aquí en Apocalipsis 12 la mujer esta de ninguna manera se está refiriendo a la Virgen María, sino a la nación de Israel, al Israel ortodoxo, al Israel que espera la venida gloriosa del Mesías. Y es este Israel, o un grupo de este Israel ortodoxo, el que un día va a escapar al desierto, a un lugar que está preparado por Dios, que será preparado por Dios, donde van a ser alimentados por 1260 días. Van a ser alimentados no solamente de forma física, sino que también van a ser alimentados de forma espiritual con la palabra de Dios, con la doctrina de Dios. Van a ser alimentados ahí, en ese lugar, durante 1260 días. Esta es la mujer que escapará al desierto. Entonces, vamos ahora al verso 7, lo que va a ocurrir. Durante este tiempo dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, pues ¿qué es lo que se nos enseña aquí en estos tres pasajes? Pues sencillamente que va a haber una batalla celestial, va a haber una guerra en el cielo. Esta profecía jamás se ha cumplido en el pasado. Por ejemplo, la secta del jehovismo atalayado, los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, pretenden hacernos creer que esta profecía se cumplió en el año 1914. Eso es un total disparate, es una estupidez mayúscula, porque en ninguno de estos detalles se cumplió en el 1914. En 1914 Satanás y sus ángeles de ninguna manera descendieron a la tierra. Eso es una absoluta mentira. Entonces lo que dice aquí es que es una profecía en la cual Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles. Va a ser una batalla entre dos ejércitos extraterrestres que va a ocurrir en el cielo. ¿En qué cielo? La Biblia habla de tres cielos, el Nuevo Testamento: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Evidentemente en el tercer cielo está el trono de Dios y de Cristo, es donde mora Dios y los ángeles. Lógicamente esta gran batalla no va a ocurrir en ese tercer cielo, por lo tanto va a ocurrir en el segundo cielo o en el primer cielo. Yo creo que va a ser en el segundo cielo. El segundo cielo es donde está el cosmos, los planetas, las galaxias. Ahí en ese lugar va a ocurrir esta gran batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles. Van a luchar contra el Satanás, contra el dragón y contra sus ángeles. Estos ejércitos extraterrestres se van a enfrentar en combate ahí, en esos lugares celestiales, en ese segundo cielo. Y dice que no van a prevalecer, los ejércitos de Satanás y el diablo no van a prevalecer, ni se hallará lugar para ellos en el cielo. Vamos a ver, según el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, esto lo podéis leer en Efesios capítulo 6, dice, hay un pasaje muy interesante que dice Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando ahí ese pasaje habla de las regiones celestes, se está refiriendo al espacio cósmico, al cosmos, al espacio exterior, ahí donde están los planetas, las galaxias, los soles. Bien, pues en ese lugar va a haber esta gran batalla. Ahí es donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Satanás y sus ángeles, la Biblia jamás dice que Satanás y sus ángeles pues estén viviendo en el infierno. Eso es una patraña, eso es una doctrina falsa inventada por la Iglesia Católica. Lo que enseña el Nuevo Testamento es que Satanás y sus ángeles son seres extraterrestres que tienen su morada en esos lugares celestiales. ¿Qué lugares celestiales serán esos? Pues pueden ser un planeta o pueden ser muchos planetas, no lo sabemos en concreto. Lo que sí sabemos es que esos lugares celestiales es ahí fuera, en el espacio cósmico, y es ahí donde, en ese cielo, donde se va a efectuar esta gran batalla que va a ocurrir en el futuro. Dice que ya no se va a dar lugar para ellos, es decir, que Satanás y sus ángeles van a ser desalojados de ese segundo cielo. De esos lugares celestiales, donde ahora tienen su morada, van a ser desalojados y van a ser arrojados a este planeta, a la Tierra. Van a descender a la Tierra, como vamos a ver después. Lo dice el verso 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿De dónde fue lanzado? Dice que fue lanzado fuera, ¿de dónde? Pues evidentemente de ahí, de ese segundo cielo, de esos lugares celestiales, donde ahora mismo Satanás y sus ángeles tienen su morada, pues va a ser arrojado fuera de ese lugar. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Fijaos bien, la serpiente que en el Génesis, en el jardín del Edén, se apareció, se habló con Eva, tentó a Eva. Esa era la serpiente, ese era el mismísimo diablo y Satanás. Aquí claramente se le llama la serpiente. Hay algunos que dicen que esa serpiente del Génesis que engañó a Eva no era Satanás. Hay por ahí algunos mentirosos que le pretenden hacernos creer ese cuento. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien claro que esa serpiente antigua, él le llama la serpiente antigua porque fue la que se apareció a Eva y la que habló con Eva. Esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y la mar dice que engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero. Efectivamente, el diablo está engañando al mundo entero. Especialmente lo engaña por medio de las religiones falsas. Por lo tanto, esta era la que vivimos nosotros no es el milenio. Hay muchos evangélicos y también muchos papistas que pretenden hacernos creer que esta era cristiana es el milenio mencionado en el Apocalipsis. Eso es falso. El milenio va a venir en el futuro y cuando venga el milenio nadie va a poder ser engañado. Porque durante el milenio Satanás va a estar atado y encerrado en el abismo. Por lo tanto, decir que esta era cristiana es el milenio es absolutamente falso, es un disparate. Porque Satanás está engañando ahora a las naciones y durante el milenio jamás no va a poder engañar a las naciones. Como podemos ver, va a ser lanzado el dragón, la serpiente antigua, va a ser lanzado con sus ángeles a la tierra. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que no va a ser solamente el diablo el que va a descender a este planeta, va a ser una invasión extraterrestre, pero del diablo y también de sus ángeles extraterrestres. Estos seres van a descender a la tierra. El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo tanto, evidentemente, Satanás va a descender disfrazado como un ángel de luz. Sin duda, mi opinión personal es que se va a hacer pasar por el Dios Padre, va a decir que él es el Dios Padre, que ha descendido a la tierra y que sus ángeles, estos ángeles, pues son los ángeles de Dios. Ellos van a descender, posiblemente desciendan en ovnis, en naves voladoras, van a descender a la tierra y el mundo los va a recibir. Va a creer el mundo que esto es la venida del reino de Dios, que van a creer el mundo que ha ocurrido el fin del mundo, que ha venido el fin del mundo, porque esto, repito, hermanos, va a suceder inmediatamente después de la gran guerra mundial que ya hemos visto en las otras charlas del otro día. Esta gran guerra mundial que está predicha en el capítulo 6 del Apocalipsis va a devastar grandes partes del mundo, va a diezmar la población mundial y entonces seguidamente va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra. Por lo tanto, el mundo va a creer que ya ha ocurrido el fin del mundo, que ha venido el fin del mundo y que el reino de Dios ha venido a la tierra. Pero lo que habrá venido a la tierra es el descenso de Satanás y de sus ángeles, tal como está predicho aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y fijaos, vamos ahora al verso 10, veamos lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bien, fijaos bien en este verso. Dice que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, habrá venido la autoridad, habrá venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿A dónde habrá venido ese reino de Dios? ¿A la tierra? No, porque lo que habrá venido a la tierra, lo que habrá descendido a la tierra es Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, cuando aquí este pasaje dice que el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo habrá venido, ¿a dónde vendrá? ¿Dónde comenzará ese reino de Dios y la autoridad de Jesucristo cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra? Pues evidentemente va a comenzar en esos lugares celestiales donde estaba alojado, donde tenía su morada Satanás y sus ángeles. Esos lugares celestiales pues van a pasar a ser parte del reino de nuestro Dios y de la autoridad de Jesucristo. Repito, no será la venida del reino de Cristo a la tierra lo que va a ocurrir en ese momento, porque lo que habrá descendido a la tierra es Satanás y sus ángeles, sino que habrá comenzado el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, pero en esos lugares celestiales, donde Satanás y sus ángeles habían tenido su morada. Ellos tienen ahora su morada en esas huestes espirituales de maldad, en esos lugares celestiales, como podéis leer en Efesios capítulo 6, y de ahí van a ser desalojados. Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, van a derrotar a Satanás, van a derrotar a sus ángeles y los va a desalojar de sus lugares celestiales y van a ser arrojados a la tierra. Y es en esos lugares celestiales donde va a comenzar el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y sigue diciendo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este pasaje es muy importante. Esta es la misión. Además de Satanás tener por misión engañar al mundo entero, también hace otra cosita, que es acusarnos delante de Dios día y noche. Igual que acusó a Job, si leéis el libro de Job, como Satanás apareció ahí delante de Dios con sus ángeles para acusar a Job, pues eso es lo que sigue haciendo Satanás. Él todavía tiene acceso, ¿tiene acceso al trono de Dios? ¿Para qué? Pues para acusarnos delante de Dios. nos acusa constantemente, nos acusa de que somos pecadores, de que hemos pecado, nos acusa delante de nuestro Dios. Sin embargo, no puede hacer nada, sus acusaciones pues no pueden surtir ningún efecto, porque tenemos un abogado ante el Padre que intercede por nosotros, que es el Señor Jesús. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el diablo, estas acusaciones diabólicas, estas acusaciones no tienen absolutamente ningún efecto, no surten efecto porque tenemos a este abogado celestial que es nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros y aboga por nosotros. Entonces, cuando ocurra esta gran batalla en el cielo, cuando el arcángel Miguel y sus ángeles derroten a Satanás y sus ángeles, el diablo ya no va a poder tener acceso al trono de Dios para acusarnos. Se le acabó la obra. Será arrojado a la tierra, va a descender a la tierra, y entonces su labor acusatoria habrá terminado para siempre. Ya no podrá acusarnos delante de Dios día y noche. Y fijad lo que dice ahora el verso 11, que es muy importante para los cristianos. Dice, y ellos le han vencido, está hablando de los verdaderos cristianos, de los vencedores, mártires, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, los que por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio, de su testimonio, y menospreciamos sus vidas hasta la muerte. Menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Somos los vencedores, aquellos que al final van a reinar con Cristo durante el milenio y después del milenio por los siglos de los siglos. Solamente los vencedores heredarán todas las cosas. Y los vencedores son estos, los que por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, hemos vencido a Satanás, hemos vencido al diablo, por la palabra del testimonio que demos, y los que hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Verso 11, repito, muy importante este verso, porque aquí se habla de los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que aquellos que den sus vidas, que mueran en el martirio, estos serán los vencedores. La bestia los habrá vencido, los habrá matado, pero en realidad ellos habrán vencido, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria. El morir es ganancia o victoria, que es lo mismo. Entonces, aquellos que den su vida por el Señor, que den su vida por testimonio, que vencieron por medio de la sangre de Cristo, que vencieron a Satanás, y que dieron sus vidas en el martirio, pues son esos vencedores que van a reinar, que van a gobernar el universo por los siglos de los siglos, que van a recibir la inmortalidad cuando el Señor Jesús, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria. Y vamos ahora al verso 12. Fijaos lo que dice el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, Satanás, va a descender con gran ira, va a descender con gran enojo a la tierra, y ¡ay de los moradores de la tierra! Va a descender el propio Satanás a la tierra. ¿Y por qué va a tener gran ira? ¿Por qué va a estar cabreado Satanás? ¿Por qué va a tener ese odio cuando descienda a la tierra? Pues sencillamente porque él sabrá que le queda poco tiempo. O sea, Satanás conoce la profecía bíblica, Satanás conoce el Apocalipsis y sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que el gobierno mundial de la bestia va a durar solo 42 meses y él lo que va a intentar sencillamente hacer es que la profecía bíblica no se cumpla. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces, sabiendo que le queda poco tiempo. Y ahora dice el verso 13 lo siguiente, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, vamos a analizar estos dos pasajes. Cuando Satanás se ha arrojado a la tierra, lo primero que va a hacer es intentar destruir a Israel, es decir, a la mujer, a ese Israel ortodoxo que habrá escapado al desierto, va a intentar destruir. Va a perseguir a esa mujer que había dado a luz al hijo varón, porque fue Israel quien dio a luz a Cristo, perdón, fue Israel quien dio a luz a Cristo, a Jesús. Por lo tanto, esta mujer, repito, solamente se puede referir a Israel. Y dice el verso 14 que a esa mujer se la darán las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí cuando habla de que a esta mujer se la va a dar las dos alas de la gran águila, pues hay algunos intérpretes que dicen que se podría referir a que volarán en aviones a ese lugar en el desierto preparado por Dios, donde será sustentada por estos 3 años y medio, cuando el pasaje menciona un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo, se refiere a 3 tiempos y medio, es decir, a los 3 años y medio, a los 1260 días durante los cuales este Israel, esta mujer, va a estar protegida, va a estar sustentada en el desierto, en un lugar, porque dice a su lugar, es decir, que habrá un lugar concreto en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada tanto espiritual como físicamente este Israel. Se la va a alimentar con la palabra de Dios, con la doctrina verdadera, y también va a estar alimentada, evidentemente, físicamente. Dios la va a proteger en ese lugar y no va a poder ser destruido por Satanás. Este Israel de Dios no va a poder ser destruido por el diablo, sino que este Israel pues entrará, cuando venga el Señor Jesús, va a entrar en vida, va a entrar en el milenio, pues, evidentemente, para repoblar la tierra, y por eso es que va a ser protegido, va a ser sustentado ahí en ese lugar, en el desierto, porque Dios tiene un plan para ellos, Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplirán y todas esas profecías se van a cumplir en el pueblo de Israel, que no hemos de confundir con la iglesia de Cristo no es Israel, la iglesia de Cristo es el resto de la descendencia de Israel, somos descendientes de Israel, descendemos de Israel, del pueblo de Israel, nuestras raíces de fe, nuestras raíces son hebreas, las raíces de los cristianos, nuestra fe tiene raíces hebreas, pero no somos Israel, evidentemente, somos, repito, la descendencia de Israel. Y luego dice el verso 15 que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto nos habla, cuando la Biblia habla de un río, como un río, se refiere a persecución, a una persecución militar, a un ejército. Va a lanzar seguramente un ejército contra este Israel que habrá escapado a ese lugar al desierto, pero dice aquí el verso 16... Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí cuando dice que va a ser este río, esta invasión militar, va a ser tragada por la tierra, parece ser que se está refiriendo a que no va a prosperar, evidentemente no va a prosperar esta persecución contra Israel, sino que posiblemente otras naciones ayuden a Israel y se traguen esa persecución, destruyan a esos que quieran destruir a Israel. El Israel ortodoxo, pues, no va a prosperar en absoluto esa persecución que Satanás va a lanzar contra la mujer, contra Israel. Y entonces, dice el verso 17, y entonces el dragón se llenó de ira, evidentemente se va a llenar de odio, se va a llenar de ira porque al no poder destruir a la mujer, se va a llenar de odio. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fijaos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al no poder Satanás destruir a este Israel ortodoxo que escapará al desierto, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues sencillamente se va a volver contra el resto de su descendencia, es decir, contra los verdaderos cristianos. Por eso es que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces Satanás lo que va a hacer es intentar destruir a los verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo va a intentar hacer? Pues esto lo veremos el próximo día, hermanos. Lo va a intentar hacer por medio de su hijo, es decir, el hijo de Satanás, que será la bestia, el falso Mesías. Le va a entregar este dragón, Satanás, le va a entregar su poder, su autoridad mundial, su trono, su autoridad, a este falso Mesías, a la bestia. Y entonces es como hará así la guerra a los santos para intentar destruirlos. Como dice el Apocalipsis 13, como veremos el próximo día, siguiente capítulo, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Así es como Satanás intentará destruir al resto de la descendencia de la mujer, es decir, a los verdaderos cristianos. Terminamos con el verso 17, que es muy importante. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo, pues como no va a poder destruir a este Israel, que va a escapar al desierto, a un lugar preparado por Dios, pues se va a llenar de ira y se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Que quiénes son? Pues evidentemente los verdaderos cristianos. Nosotros somos descendientes de Israel. De Israel, no somos Israel, la Iglesia de Cristo no es Israel, pero somos descendientes de Israel, porque tenemos nuestras raíces hebreas, nuestra fe tiene raíces hebreas. Entonces el diablo se va a lanzar a intentar destruir a los verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a intentar hacer por medio de su hijo, que es la bestia, el falso Mesías, será la bestia. Él dará su poder, su trono y su autoridad mundial a la bestia, como veremos el próximo día, cuando estudiemos el capítulo 13. Y entonces esta bestia, este falso Mesías, hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará, como dice Apocalipsis 13, verso 7. Estos verdaderos cristianos, este resto de la descendencia de la mujer, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Jesucristo. Evidentemente, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, en concreto los mandamientos de Jesús. Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esos son los mandamientos que guardamos los verdaderos cristianos. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Lo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos, eso es lo que nosotros obedecemos, lo que nosotros guardamos. Nosotros no guardamos la Torah, no guardamos la ley de Moisés, no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Y son los mandamientos de Cristo, que son también los mandamientos de Dios, los que nosotros guardamos, y no así la ley de Moisés. La ley de Moisés no es para nosotros. La ley de Moisés no fue dada al mundo entero, no fue dada a la Iglesia, fue dada solamente a la nación de Israel. Nosotros no estábamos bajo esa ley, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, sino que estamos solamente bajo la ley de Cristo, y los mandamientos que guardamos son los mandamientos de Jesús, de Cristo, lo que Él enseñó. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los verdaderos cristianos, la descendencia de Israel, de esta mujer. Somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Pues según el Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo es el propio Apocalipsis. Y esto vamos a leerlo ya para terminar. Vamos a leerlo. Vamos a ir al capítulo 22 del Apocalipsis. Dice lo siguiente. Versículo 16, Apocalipsis 22, verso 16. Fijaos, vamos a ver cuál es el testimonio de Jesucristo. Algo que en las iglesias no se suele jamás nunca decir esto, pero vamos a ver cuál es el testimonio de Jesús. Dice verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de estas visiones del Apocalipsis. Es el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo. Y estos verdaderos cristianos son, por lo tanto, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, tenemos el Apocalipsis, que como sabéis, como ya he dicho, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial del Señor Jesús para todos aquellos que lean y guarden las palabras escritas en este libro. Vamos a leer la bendición especial de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos, este es el testimonio de Jesucristo, son estas palabras proféticas, es el Apocalipsis, y los verdaderos cristianos son los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos de Jesús, y tenemos este testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Son estos verdaderos cristianos los que van a sufrir la gran persecución, a los cuales Satanás va a intentar destruir, va a matar por medio de la bestia, durante ese periodo de gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. van a ser estos. Los verdaderos cristianos van a estar en la tierra durante este periodo. De ninguna manera jamás enseña el Apocalipsis que van a ser arrebatados al cielo antes de este periodo de persecución. Esa es una burda doctrina de demonios enseñada por los falsos evangelistas pentecostales, especialmente por los pretribulacionistas. Es una doctrina tremendamente peligrosa y absolutamente diabólica. La iglesia, los verdaderos cristianos, van a estar en la tierra sufriendo la gran persecución que Satanás y la bestia va a lanzar contra ellos. Repito, el diablo los va a intentar destruir, a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo, y lo va a hacer por medio de su hijo, por medio de la bestia. Él va a entregar su autoridad mundial a la bestia. Pero esto lo veremos el próximo día, dentro de 3 días, cuando entremos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Un capítulo muy, muy interesante, donde se habla de ese futuro gobierno mundial, de ese nuevo orden mundial, que Satanás va a dar comienzo, que Satanás va a dar comienzo por medio de la bestia, es decir, del falso Mesías, y de su aliado religioso, el falso profeta. Esto está predicho claramente en el capítulo 13, como veremos el próximo día. Bueno, hermanos, pues hoy ya hemos terminado por hoy el estudio del capítulo 12 del Apocalipsis. Ya podéis activar los micrófonos y si alguno hermano o alguna hermana quiere aportar algo, quiere añadir, pues ya puede aportar lo que queráis, hermano. Ahí en el billete del dólar, hermanos, tienen el símbolo Illuminati, la pirámide truncada con el ojo que todo lo ve en la cúspide, que es el típico símbolo de la secta de los Illuminati, que lo que pretenden es el gobierno del mundo, implantar el nuevo orden mundial, el Novus Ordum Seculorum, como dice el emblema del ahí en el billete del dólar, que significa el nuevo orden de los siglos, el nuevo orden mundial. Y es el que están planeando pues el presidente de los Estados Unidos, los poderosos de la tierra, implantar el gobierno mundial de la bestia, que nosotros sabemos que está profetizado, está descrito ahí en el libro del Apocalipsis, que tiene que ocurrir. Hay una parte del capítulo 12, hermano, que evidentemente sí que se ha cumplido, y es la que viene en el verso 5, la segunda parte del verso 5. Mirad, el verso 5 dice, verás, hermano, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto evidentemente aún no se ha cumplido, va a ocurrir en el futuro. Y luego dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto sí que se cumplió en el pasado, esto se cumplió cuando Jesús fue arrebatado al cielo y se sentó en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios, efectivamente, esta parte sí. Pero lo aparte, cuando habla de la mujer que escapará a ese lugar al desierto, esa, cuando habla de esa cola del dragón que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, esta profecía va a ocurrir en el futuro. Esto va a ocurrir cuando el diablo, cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, con esta tercera parte de ángeles que se aliaron con Satanás, pues van a descender al planeta Tierra. Repito, lo que habla aquí en este pasaje y en todo el Apocalipsis es el pretérito profético. Se utiliza mucho el pretérito profético, utiliza palabras que están en tiempo pasado como si ya hubieran ocurrido en el pasado, pero sin embargo ocurrirán en el futuro. Eso es el pretérito profético, hermano. Pero repito, de lo que sí se puede saber que ocurrió en el pasado es esta parte, cuando dice esta frase del verso 5: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Le mandé un link sobre de la BBC, no sé si usted ya lo observó bien.
A ver.
Donde dice la herida secreta de Juan Pablo II. me llama la atención esto porque se lo he estado comentando al hermano Omar y es llamativamente la atención que dice que Juan Pablo II fue herido en Portugal por un obispo. Y fue con una especie de cuchilla o cuchillo. Entonces dice que eso el Vaticano lo había encubierto bien, no sé por qué motivo, pero estábamos hablando precisamente de Apocalipsis capítulo 13, donde dice que la bestia fue herida de espada. Ahora bien, sabemos que el anticristo es definitivamente político, pero me llama la atención que Juan Pablo II, muchos creen que va a volver Y ahora sale esta noticia que la traigo a colación porque para mí se me hace muy raro, ¿me entiende? Porque si estamos hablando que el anticristo va a ser va a tener una señal como herida de espada, va a tener que cumplirse en Nicolás, como es el que creemos que va a ser el anticristo, ¿verdad? Pero me llama la atención esta noticia, no sé qué perspectiva le da a ustedes.
Pues no sé, tengo que leerla, hermano. A ver, dame el enlace.
Se lo envié por el chat.
A ver, nomás. Es que sé cómo se cortó. A ver, dámelo, envíamelo otra vez. Sí, eso es la famosa teoría hipótesis de los siete papas. Es una doctrina que yo la rechazo radicalmente. Yo la considero una patraña, se la inventaron algunos adventistas del séptimo día y es una absoluta tontería. Esto lo veremos el próximo día cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis. Vais a ver que es una absoluta tontería esa teoría, esa doctrina de que Juan Pablo II va a resucitar y se va a convertir en el falso Mesías. Es una absoluta tontería, eso es una cortina de humo para sencillamente ocultar la verdadera identidad del futuro falso Mesías, que por cierto no debemos confundir con el anticristo. Yo siempre hablo del falso Mesías, nunca le llamo el anticristo, porque el anticristo y el falso Mesías, hermanos, son dos cosas muy diferentes. Esto muchos no lo entienden bien. El anticristo es ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo leemos en 1 de Juan capítulo 2. El anticristo ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles, ya existía en la tierra. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Cuando los judíos, por ejemplo, la mayoría de los judíos niegan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios unigénito, ellos son el anticristo. Por lo tanto, decir que el anticristo va a ser solamente un personaje que va a venir en el futuro es absolutamente falso. El anticristo ya lleva en la tierra pues casi 2000 años. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y luego el falso Mesías ya sí es otra cosa muy diferente. El falso Mesías va a ser un pollo, va a ser un individuo que se va a hacer pasar por Jesús, por el Mesías. Ese será el falso Mesías que describe el libro, el capítulo 13 del Apocalipsis, la bestia, ese sí va a ser el falso Mesías. Pero fijaos, hermanos, que el Apocalipsis jamás, jamás, jamás llama a la bestia el anticristo. Nunca. La palabra anticristo jamás aparece en el libro del Apocalipsis. Nunca. Entonces la bestia, lo que sí está claro al leer el capítulo 13, es que va a ser un individuo que se va a hacer pasar por Jesús, por el Mesías. Juan Pablo II jamás va a resucitar ni se va a convertir en la bestia, eso es una tontería. Él está muerto y va a seguir muerto hasta que resucite al final del milenio para recibir lo que se merece. Pero eso decir que Juan Pablo II se va a convertir en el falso Mesías es una absoluta idiotez por una razón muy sencilla, porque la Biblia cuando habla del falso Mesías se refiere, como tú bien has dicho antes, Lester, se refiere a un líder, a un futuro líder político, un líder político que va a gobernar el mundo, mientras que su aliado religioso sí que va a ser un papa, va a ser el último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta. Por lo tanto, es absolutamente estúpido decir que Juan Pablo II, que era un papa, va a resucitar para convertirse en la bestia. Porque, repito, la bestia va a ser un líder político, mientras que el falso profeta va a ser un líder religioso. El falso profeta va a ser un líder religioso, que yo creo que va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, un judío, entonces él va a ser el falso profeta.
Y hermano, ¿y la herida de espada cómo la interpreta usted?
Pues que sencillamente, hermano, ese futuro falso Mesías va a tener una herida mortal, va a tener un atentado, y el diablo, Satanás, va a aparentar una resurrección, o le va a resucitar, ya veremos, y va a aparentar en el mundo, va a aparecer en el mundo como si hubiera resucitado, como si fuera Jesús. Jesús murió y resucitó, pues él va a intentar imitar a Jesús. Va a tener un atentado, una herida mortal, y va a resucitar. Va a volver a la vida, y el mundo entonces pues va a creer que él es el Mesías, que él es Jesús. La herida esta que tuvo Juan Pablo II no tiene que ver absolutamente nada con la herida que va a tener en el futuro el falso Mesías, la bestia. El falso Mesías también va a tener una herida mortal, se la ha sanado, además va a ser una herida mortal. Y evidentemente el atentado que tuvo Juan Pablo II, que le quisieron matar con un cuchillo, eso no fue una herida mortal. Juan Pablo II no resucitó. Sin embargo, la bestia, cuando tenga esa herida, sí que va a ser una herida mortal, dice el Apocalipsis. Va a ser sanado de esa herida mortal y va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado. Y entonces el mundo pues le va a adorar a él, le va a adorar a la bestia, y va a adorar a Satanás. Va a ser un culto al dragón, a Satanás y a la bestia. Así que no nos dejemos engañar por esa patraña, esa doctrina falsa de que Juan Pablo II va a ser la bestia resucitada, que Juan Pablo II va a resucitar y se va a convertir en el falso Mesías. Eso es una absoluta tontería, porque repito, el falso Mesías va a ser un líder político mundial. Va a ser un líder político mundial. Y la esfera religiosa, en la esfera religiosa, quien va a gobernar va a ser el falso profeta, el aliado del falso Mesías. Esa segunda bestia, que va a ser el falso profeta, ese va a ser el aliado religioso de la bestia. El cual yo creo que va a ser, creemos que va a ser un papa, el último papa de la Iglesia Católica. Pero no Juan Pablo II resucitado. Jamás. Esa doctrina de que va a resucitar Juan Pablo II no tiene absolutamente ningún sentido. Es totalmente ridícula. Hombre, va a resucitar Juan Pablo II, como todos van a resucitar, tanto justos como injustos, vamos a resucitar todos. Y los malvados también van a resucitar después del milenio, para oír la sentencia, para comparecer ante el gran trono blanco, y para oír la sentencia de condenación o de salvación. Y ahí estará, sin ninguna duda, estará también este papote, este falso profeta llamado Juan Pablo II.
Gracias, hermano. A propósito del falso profeta, yo no tengo entendido muy bien cuál es tu opinión al respecto, pero lo que se oye es que va a ser llamado Pedro el pescador, y aparentemente sería el siguiente. Aparentemente este papa está actual, en la actualidad, tendría que prontamente ya estar falleciendo y levantarse el siguiente, que sería ya casi el último o el último, y tendría como sobrenombre, como todos los papas ponen, agarran un nombre, sería llamado Pedro el pescador. ¿Qué sabes tú de eso?
Pedro II, Pedro I, según la Iglesia Católica Pedro fue el primer papa, pues este se le llamarían Pedro II. Pedro II, Pedro Romano, según la profecía de los papas de Malaquías, Pedro Romano, Pedro II. Sí, yo creo que va a ser el siguiente papa. Yo estoy de acuerdo contigo, y mi opinión personal va a ser el siguiente papote, va a ser el último papa de la Iglesia Católica, es decir, el Pedro II este, el futuro aliado de la bestia. Lo cual significa que Benedicto este, pues le quedaría muy poco tiempo, bajo mi punto de vista. Creo que el siguiente papa, pues está ya muy pronto para aparecer. Esto también el hermano Omar conoce también bastante bien este tema, pero lo que es cierto es esto, que el falso profeta va a ser un líder religioso, evidentemente, por eso es que se le llama el falso profeta, porque va a ser un líder religioso, va a ser un judío, porque si será un falso profeta se tiene que ser judío, va a ser judío, porque va a intentar engañar a Israel, para que Israel crea que él es un profeta de Dios, que él es el profeta Elías, va a hacer una obra muy semejante a lo que hacía el profeta Elías. El profeta Elías, si os fijáis bien, hizo descender fuego del cielo. El profeta Elías, cuando ordenó matar a los 400 falsos profetas de Baal, pues el Apocalipsis dice que el falso profeta también va a hacer descender fuego del cielo, es decir, que va a intentar imitar al profeta Elías. Va a ser un judío, un líder religioso judío, que va a ser el último papa, y se va a hacer pasar por el profeta Elías, porque muchos judíos creen que el profeta Elías va a venir. Están esperando la venida del profeta Elías, y sin ninguna duda van a creer que este falso profeta, que este papa, es el profeta Elías, y Satanás va a dotar con poderes a este falso profeta, a este papa, para que haga descender fuego del cielo y así engañar al mundo, engañar a muchos para que crean que él es el profeta Elías. Y al mismo tiempo va a ser como Juan el Bautista, va a hacer que el mundo siga al falso Mesías, a la bestia, al falso Mesías. Va a hacer que el mundo adore a la bestia y a su imagen, y lleven la marca de la bestia. Esa también va a ser la labor del falso profeta. Eso lo veremos el próximo día, cuando veamos el capítulo 13 del Apocalipsis, vamos a ver todo esto.
Sí, mira, yo soy el esposo de Jojina, yo soy nuevo, muy nuevo en esto aquí con ustedes, y estoy estudiando hace muy poco tiempo. Tú tuviste un comentario ahorita de los testigos de Jehová, que no se te oyó entrecortado, y quería que tú me explicaras ahí, como ellos dicen, que no sé, no pude entender bien que fueron lanzados, o sea, el diablo, no pude cantar bien porque se te oyó entrecortado, y tú me lo podías explicar.
Sí, hermano, cómo no. Pues mira, estaba diciendo que los testigos de Jehová, la secta del Jehovismo atalayado, como la llamo yo, pues pretenden hacernos creer, por medio de su literatura, que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra en el año 1914. Según los testigos estos falsos maestros, pues hubo esta gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles en el año 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, pues dicen ellos que Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Esa es doctrina fundamental de los testigos de Jehová. Lo cual es una absoluta tontería, es mentira, porque Satanás y sus ángeles no descendieron a la tierra en el 14. ¿Por qué? Porque cuando Satanás y sus ángeles, un momentito, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, según el Apocalipsis, va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y lógicamente todavía no ha comenzado ese gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, es absolutamente falso decir que en el 1914 Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Lo que enseñan los testigos de Jehová sencillamente es mentira, es una de las falsas doctrinas que enseña esa secta falsa. Y con esa doctrina falsa pues han engañado a muchos, ¿eh?
Sí, Tito, ¿y de dónde lo sacaron? ¿En qué parte de la Biblia sacaron esto? Porque bueno, todas las religiones tienen un lugar donde la Biblia...
Pues lo sacaron, hermanos, de Apocalipsis 12. Ahí dice Apocalipsis 12 que el diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra. Y ellos pues sacaron y dijeron, ah, pues esto ocurrió en 1914, como si yo digo que ocurrió pues en el año 500 o en el año 1984, o sea, se lo sacaron de la manga. O sea, el Apocalipsis nunca dice por ninguna parte, nunca menciona la fecha de 1914, esa fecha es absolutamente ajena a la Biblia, no tiene que ver nada con la Biblia. Y la doctrina fundamental de los testigos de Jehová, está basada en el 1914. Ahí se basa toda la estructura doctrinal de los testigos, de que en ese año Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra y Cristo comenzó a reinar en los cielos. Esa es la doctrina fundamental, ese es el llamado evangelio del reino que predican los testigos de Jehová.
Sí, okay, Tito. Una última pregunta que le voy a hacer. ¿De dónde, que, cómo puede ser este? Mi esposa fue la que me preguntó.
¿De dónde se puede ver que el diablo ya conoce la Biblia?
Sí, el diablo evidentemente conoce la Biblia, hermanos. Cuando Satanás, el diablo, tentó a Jesús, si os fijáis en el desierto, Satanás comenzó a citar algunos cuantos pasajes de la Biblia. Entonces significa que el diablo conoce la Biblia. Lo que pasa es que la pervierte, la retuerce, la malinterpreta, pues eso, para su propia perdición. Pero el diablo claro que conoce la Biblia. El diablo conoce el Apocalipsis muy bien, muy bien. Por eso es que dice el Apocalipsis que cuando él desciende a la tierra, dice que, como hemos leído antes en el estudio bíblico, que va a descender lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe perfectamente que el gobierno mundial de la bestia va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Y que seguidamente el diablo va a ser encerrado en el abismo. Cuando Cristo venga, al final de esos 42 meses, Satanás va a ser apresado, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, y va a ser encerrado en el abismo. Y como sabe que le queda poco tiempo, por eso es que va a descender todo cabreado, va a descender lleno de ira a la Tierra, al planeta Tierra. Entonces Satanás, repito, conoce el Apocalipsis, Satanás conoce la Biblia. Lo que va a intentar hacer, evidentemente, es que no se cumplan las profecías del Apocalipsis. Eso es lo que va a intentar hacer el diablo. Pero evidentemente se van a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir, todo lo que Dios ha prometido pues se cumple, y lo que está escrito pues se va a cumplir al pie de la letra. O sea, va a durar, el gobierno mundial de la bestia va a durar solo 42 meses. Y cuando Cristo venga, al final de esos 42 meses, Satanás va a ser capturado y encerrado ahí en ese lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Va a ser atado para que no pueda engañar a las naciones durante 1000 años. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Y él sabe que le queda poco tiempo cuando descienda a la tierra, por eso es que va a descender lleno de ira, lleno de odio. Va a intentar destruir a Israel, al Israel ortodoxo. Y al no poder destruir Israel, pues se va a volver contra los cristianos, contra los verdaderos cristianos. Ya sabéis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús ya hemos visto que es el Apocalipsis. Dice ahí el texto que leímos. Apocalipsis 22, 16. 22, 16.
Hermano Tito, entonces todavía... A ver, sube y baja... entonces el demonio todavía está subiendo y bajando a la tierra y el cielo a darle queja a Dios de nosotros.
Exactamente, Satanás tiene acceso al trono de Dios, no que Satanás el diablo viva en el tercer cielo. Satanás no vive en el cielo donde vive Dios, evidentemente. Satanás tiene su morada en los lugares celestiales, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, es decir, en el segundo cielo, quién sabe, en algún planeta o en un grupo de planetas, pues ahí tiene su morada Satanás. Y él tiene acceso, puede entrar en el cielo, pero para acusarnos día y noche delante de Dios, para acusarnos a nosotros. Esa es la labor del diablo. El diablo tiene dos labores fundamentales, que son engañar al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, y en segundo lugar tiene acceso al trono de Dios para acusarnos a los cristianos, para acusarnos delante de Dios, igual que lo hacía con Job. Si leéis el libro de Job, veréis cómo Satanás aparece ahí delante de Dios para acusar a Job. Pues lo mismo, eso es lo que hace el diablo con nosotros, con los cristianos. Acusa a los cristianos delante de Dios, pero como he dicho en el estudio bíblico, tenemos un abogado delante de Dios, que es el Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros, y por lo tanto esas acusaciones de Satanás, del gran fiscal, que es Satanás, Satanás es el fiscal, que nos acusa, y Jesús es nuestro abogado. Entonces, Dios es el juez. Entonces, Dios no nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Jesús es el que intercede por nosotros ante el Padre. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice el Evangelio, dice la Biblia. Por lo tanto, el diablo, las acusaciones que lanza Satanás contra nosotros no surten absolutamente ningún efecto, pero él sigue acusándonos constantemente, porque todos pecamos, todos pecamos. Y lo que hace es eso, es decir, pues fulanito de tal ha pecado, ha hecho esto, lo otro, y por lo tanto merece que le condenes, que se condene. Esa es la labor de Satanás, una de las dos misiones que tiene Satanás. La primera es, repito, engañar al mundo entero, y la segunda, acusar a los cristianos delante de Dios. Y un día va a ser desalojado del cielo, de ese lugar, y ya no va a poder nunca más acusar a los cristianos delante de Dios, y va a ser arrojado a la tierra. Eso es lo que dice bien clarito ahí el capítulo 12 del Apocalipsis. Esto que os estoy diciendo pocas veces lo vais a oír en las iglesias de la cristiandad apóstata. Pocas veces, o casi ninguna, pues se predica esto que estoy diciendo, pero es lo que claramente dice ahí el libro del Apocalipsis.
Hermano,
adelante, sí, hermano Antonio, adelante.
A la mujer que está protegida por Dios en el desierto, en el capítulo 12, lo que hablábamos ahora, será o pertenecerá allí a ese grupo de israelitas ortodoxos que van a estar protegidos por Dios en el desierto. ¿Pertenecerán allí los 144.000?
No lo creo, yo no lo creo, hermano. No lo creo. Yo creo que los 144.000 van a ser cristianos, como lo vimos el otro día, van a ser seguidores del Cordero, es decir, van a ser verdaderos cristianos de origen israelita, claro. Y la mujer que va a escapar al desierto van a ser sencillamente Israel, el Israel ortodoxo. El Israel que todavía no cree en Jesús como su Mesías, son ortodoxos, guardan la Torah de Moisés. Ellos van a escapar a un lugar al desierto donde Dios los va a proteger. Y ahora fíjate lo que dice Antonio. Dice que los va a alimentar durante 3 años y medio. ¿Alimentar con qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, esos israelitas ortodoxos van a ser alimentados con la palabra de Dios. Se les va a enseñar la verdadera doctrina, se les va a instruir, se les va a ir alimentando durante esos 3 años y medio. Para que después, cuando venga Cristo, cuando venga el Mesías, entonces ya creerán en Él como el Mesías, van a creer en Jesús como el Mesías y entrarán en ese reino de Dios en la tierra, van a entrar en el milenio, este Israel, pues sencillamente para repoblar la tierra, para que se cumplan en este Israel las promesas de Dios que hay en el Antiguo Testamento, de la restauración de Israel. Y los 144.000 que habla el Apocalipsis, sencillamente van a ser un grupo selecto de cristianos de origen israelita, cristianos que Dios va a seleccionar, de ahí de su iglesia va a seleccionar a 144.000, un grupo selecto, especial, de cristianos. Pero yo no creo, hermano, que esos 144.000 sean esa mujer que habla del capítulo 12 del Apocalipsis, de ninguna manera.
Gracias, hermano.
De nada.
Apocalipsis 12:9, donde se habla sobre el dragón que es lanzado a la tierra. Uh-huh. Eso, dentro de todo este marco histórico que va a ocurrir, o profético que va a ocurrir, ¿en qué momento sería eso? ¿Eso se está refiriendo que va a ser lanzado a la tierra? ¿Se está refiriendo al principio de la gran tribulación? ¿Al inicio de la gran tribulación?
Justo antes
de los 3 años y medio.
No, justo antes de que comiencen esos 3 años y medio. Antes de que comiencen. Esto va a ocurrir, yo estoy convencido que va a ocurrir, como en el cielo, también en la tierra. Es decir, en el cielo va a haber una gran guerra, una gran batalla entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, y al mismo tiempo en la tierra se estará desarrollando otra guerra, la tercera guerra mundial. Entonces yo creo que este descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra va a ocurrir justo después de la tercera guerra mundial, pero justo antes del gobierno mundial de la bestia. La tercera guerra mundial, estoy yo absolutamente convencido que la tercera guerra mundial va a terminar sencillamente con el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Van a descender al planeta, van a decir, ellos sencillamente van a engañar al mundo diciendo que ellos han salvado al mundo de la gran hecatombe, de su destrucción total, y van a descender a la tierra. El diablo va a descender a la tierra haciéndose pasar sencillamente por el Dios Padre, y sus ángeles como los ángeles de Dios. Van a descender todos estos seres extraterrestres, van a descender a la tierra, y el mundo creerá pues que el mundo se ha salvado y que ha comenzado el reino de Dios, sencillamente. Y es entonces cuando el diablo va a entregar su poder mundial, su autoridad mundial a la bestia, y es cuando va a comenzar esos 42 meses de gobierno mundial. Por lo tanto, repito, este descenso del diablo y sus ángeles a la tierra va a ocurrir justo antes de que comiencen esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia.
Es decir, con lo que tú estás diciendo, lo próximo que vendría, ahora lo próximo que estaríamos observando sería el inicio de la tercera guerra mundial.
Sí, sí, pero antes, hermano, según el capítulo 6 del Apocalipsis, se ha de dar a conocer el falso Mesías al mundo como un líder político, va a ser coronado, y justo después de que sea coronado ese falso Mesías, va a comenzar la tercera guerra mundial. Es lo que queremos, así seguimos, si creemos lo que dice el Apocalipsis, si el primer jinete que monta el caballo blanco es el falso Mesías, como yo así lo creo, va a ser el falso Mesías, pues, ¿qué ocurre después? Que es soltado el segundo jinete, el que monta el caballo rojo, que es la guerra mundial. La paz será quitada de la tierra y comenzará una gran guerra mundial. Por lo tanto, lo que creo yo que va a ocurrir en primer lugar es el darse a conocer el falso Mesías, la bestia. Va a ser coronado como un líder político, como un rey, posiblemente como rey de Grecia, y seguidamente va a comenzar la tercera guerra mundial, la gran guerra mundial que viene ahí en el jinete que monta el caballo rojo, ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis.
Entonces, al inicio o al coronamiento, cuando se le corone como rey, allí donde tú dices, en Grecia, uh-huh, o Dinamarca.
Sí, yo creo que va a ser en Grecia.
En ese momento, hermano, ¿sería el inicio de los 3 años y medio?
¿El inicio
sería cuando se ha lanzado a la tierra Satanás?
El inicio del gobierno mundial de la bestia va a ocurrir después. Vamos a ver, voy a explicar. Cuando la bestia se da a conocer al mundo, primero se va a dar a conocer al mundo y comenzará su carrera política, por así decirlo, siendo coronado seguramente como rey de un país que va a ser Grecia. Habla del rey, esto ya el hermano Mar sabe más de este tema, pero creemos que va a ser coronado, como dice la profecía de Daniel, como rey de Grecia. Rey de Grecia, no estoy hablando como emperador del mundo, como gobernante mundial, eso va a venir después, poco después, sino primero como rey de Grecia. Seguidamente estallará la gran guerra mundial predicha en el Apocalipsis, e inmediatamente después de la gran guerra mundial, Satanás y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra. ¿Qué va a hacer el diablo entonces? Pues que va a entregar su poder y su autoridad mundial a ese rey, es decir, al falso Mesías, a la bestia. Le va a entregar esa autoridad mundial, va a decir que ese líder político, que este personaje es el que Dios ha escogido para gobernar el mundo. Y así es como comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Esto es lo que creemos, el hermano Omar, pues, y yo creemos exactamente esto, que va a ser así. Creemos que primero se va a manifestar el falso Mesías como rey de un país, va a ser coronado. Por eso es que os fijáis bien, capítulo 6 del Apocalipsis dice, y le fue dada una corona, es decir, que va a ser coronado, va a ser un líder político que va a ser coronado. Y creemos que este líder va a ser, por supuesto, el falso Mesías. No creemos que será Cristo, porque es que hay muchos iglesieros que dicen que este jinete que monta el caballo blanco, el capítulo 6, representa a Jesús, y no es cierto, no, el texto no dice por ninguna parte que sea Jesús. Nosotros creemos que será lo contrario de Jesús, creemos que va a ser la bestia, el falso Mesías. Y nada más que se manifieste, casi inmediatamente después que sea coronado, va a ser soltado el segundo jinete, caballo rojo, y va a comenzar la Gran Guerra Mundial. El orden lo dice ahí. Sí, hermano, adelante. Adelante, Omar. Sí, adelante, Omar.
Hermano Tito, mire, el asunto es el siguiente. Si usted se fija, el que rompe el primer sello es Cristo, que es el Cordero. ¿Cómo el Cordero va a romper el sello y va a salir dentro del sello?
Claro, efectivamente, no tiene lógica.
Es algo ilógico. Lo que se refiere es que va a salir ese líder va a comenzar a salir a su conquista. Será coronado como político, como rey, porque las coronas, hermano Tito, siempre han sido de reyes, no es de político, es de reyes, porque la gente ahora dice que existen políticos, no, todavía existen monarquías, y los que se les ponen coronas son a los reyes, no son a los políticos siempre existieron toda la vida, que eran los que estaban alrededor del rey, los gobernantes. Daniel era un político, hermano Tito. El profeta Daniel,
efectivamente,
era un político, que era rey, era Nabucodonosor, el rey Ciro, pero siempre ha existido el político. Lo que pasa es que hoy en día el político se ha armado y ha tomado controles de los países, pero la diferencia de un político a un rey es la corona. Lo que quiere decir que esa persona va a ser coronado como rey, y luego cuando venga Satanás y descienda a la tierra, porque hay muchas personas que están diciendo, y yo lo estaba analizando, hermano Tito, que estamos hablando de lo siguiente, que la Unión Europea va a ser presidente de la Unión Europea, que si es otro, pero si eso es una cortina de humo que también Satanás tiene. Porque el Apocalipsis lo que dice es que cuando Satanás descienda a la tierra, él le va a dar la autoridad y la potestad a la bestia. Y porque Satanás puede venir y hacer que la humanidad se une y crear un solo gobierno, y dice, este es el único hombre capaz de gobernarlo a todos ustedes, con su tica aliado. Entonces, eso ellos no lo miran, hermano Tito. Entiende el asunto, hermano, y eso es lo que yo creo, hermano Tito, que todo el que va a decidir ahí quién va a ser la bestia y todo al final es Satanás, no es la gente, porque la Biblia lo dice claramente, y el dragón le dio la autoridad, dominio, todo su dominio a la bestia, y el mundo adoró al dragón y a la bestia. Y eso es lo que hemos tratado de decir, ¿no?, desde hace tiempo. Y fíjense una cosa, hermano Tito, que ahora mismo estamos viendo una crisis bien grande en Grecia. Y como usted sabe, ya yo lo he comentado, y una noticia que esta crisis ya se ha complicado mucho más en el día de hoy, porque ya la ciudadanía está en el día de hoy todo un grupo de jóvenes formaron dos canales de televisión más importantes de Grecia y le pidieron al pueblo griego que pidieran el fin de la república y la desmantelación completa del gobierno. Ya están pidiendo eso, que desmantelen el gobierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando esa rebeldía llegue a su fin, La rebeldía que llega a su fin es, en Daniel 8, se refiere cuando los que derrocaron al rey, porque esos fueron los rebeldes, los coroneles de Grecia, que hicieron una alianza a todos los coroneles de Grecia y arrestaron a todos los generales y derrocaron al rey de Grecia y lo expulsaron de Grecia y lo enviaron para Roma. Entonces, estos coroneles se han repartido desde 1974, que ellos formaron la República, pero desde el 67 ellos han controlado completamente el gobierno griego entre ellos y sus familiares. Y ya la gente está hastiado de los políticos en Grecia, ellos les llaman los coroneles. Y dijeron que ya no quieren más a los coroneles, que quieren un nuevo cambio, un nuevo gobierno. Cuando ese gobierno sea desmantelado, porque ya yo estoy casi seguro que ese gobierno va a ser desmantelado, porque ya la gente está hastiado. Porque según estaba leyendo, hermano Tito, ellos deben del ingreso bruto, la deuda alcanza el 93% del ingreso bruto. Lo que quiere decir que nunca van a salir de esa deuda si dejan a los políticos. Y la crisis va a empeorar, van a aumentar los impuestos y la gente no quiere eso, hermano Tito. ¿Por qué es lo que ellos van a hacer? Van a desmantelar ese gobierno. Dijeron que no iban a descansar hasta desmantelar ese gobierno. Cuando desmantelen ese gobierno, que ellos estén hastiados, cansados, que no sepan qué hacer, ahí lo dice Daniel, que él saldrá a convencer a Grecia de que lo haga rey. Ya se está hablando de que vuelva el rey Constantino, así. O se corone él como rey o su hijo Pablo. Pero esos dos no van para ningún lado. Y note lo que dice la Biblia, que vendrá uno que no es el heredero. Este es el primer heredero. Que quiere decir que Nicolau es el que va a lograr convencer al pueblo. Y el primero que se acerque de la monarquía, el primero de todos desde la monarquía que se hace, que va a ser Nicolau, y él es el que lo va a convencer, porque el pueblo es el que va a elegir el rey. Entonces, cuando él se gane el corazón del pueblo y lo hagan rey, dice la Biblia, la profecía, que él hará algo que no hicieron sus padres. Él va a coger y va a hacerle guerra a los países vecinos, que va a ser Turquía, porque usted sabe que ahora mismo hay una disputa entre Turquía y Grecia por el lado de Estambul, que Grecia quiere recuperar a Estambul y Turquía le tiene el control, y ahí está la sede de la Iglesia Ortodoxa. Y para los que no saben esto, el rey de Grecia es el patrón de la Iglesia Ortodoxa griega, que quiere decir que es el líder de la Iglesia Ortodoxa griega. Y si ustedes se fían en la iglesia de la iglesia de Éfeso, que hoy en día es la iglesia ortodoxa griega, la iglesia de Éfeso dice: tú que no toleras a los nicolaitas. Note que se está refiriendo a la iglesia de Grecia, y como usted sabe, hermano Tito, que Pérgamo se encontraba en Turquía, uh-huh, también.
Ah, es, sí.
pero que esa iglesia de Pérgamo, ese título de Pérgamo, vino a pasar a Roma, porque ahí fue que como ahí estaba el culto del dios solar en Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Ahora el trono de Satanás se encuentra en el Vaticano. ¿Qué sucede, hermano Cristo? Ahora mismo este hombre, si logra ser rey, él va a tratar de recuperar a Estambul, que es Constantinopla, porque debe tener la Constantinopla en su control. ¿Por qué? Porque será la capital del antiguo imperio romano bizantino. Otra cosa también, que el rey de Grecia posee el título de emperador romano bizantino, que ese era el título del imperio que fundó Constantino el Grande, que el fundamento y la base era el cristianismo como religión oficial romana. Si usted lo sabe, hermano Tito, que él tenía el control de la iglesia romana, y ahí fue que se fundó el imperio romano bizantino. Porque pues él va a venir y tomará Constantinopla, y ahí es que va a levantarse una guerra con los árabes, y la Biblia dice que se le va a tirar todos los ejércitos del oriente en la primera guerra, y dice que él va a barrer con todo, con un ejército, con preñadito. Dice la profecía que él va a barrer con todo ese ejército, con todo ese ejército. Y dice, además, que él hará algo que no hicieron sus padres, que él va a repartir todos esos botines, todo ese botín que él va a lograr, porque usted sabe que el mundo árabe es rico. El mundo árabe está el oro por donde quiera, la gente tiene mucha riqueza y eso por el petróleo. Pues dice la Biblia que él va a coger esa riqueza, las riquezas de Egipto, las riquezas de Etiopía, las riquezas de toda esta parte del norte de África, que son países ricos, de Arabia y todo eso, él va a coger y se los va a dar al pueblo. Dice la Biblia a sus seguidores, que quiere decir al pueblo. Pues ahí es que él va a ganarse el cariño del pueblo más todavía. Y va a hacer que Grecia se convierta en una potencia mundial. Porque la Biblia siempre se refiere a Grecia, nunca se refiere a un país lejano, no dice nada, siempre lo dice específicamente Grecia. Ahora mismo, esta persona, una vez que logre esto, va poco a poco a ganarse el corazón de la humanidad, y van a decir, este hombre es un gran líder, mira cómo cogió y sacó a ese país del hoyo, y nosotros estamos pasando necesidad, y mira cómo... Qué gran estratega de guerra, como venció a todos sus enemigos. Y ahí es que va a venir, cuando en ese momento va a venir Satanás y va a engañar a la humanidad diciendo que este Mesías, este es el escogido.
Ajá,
y otra cosa interesante, hermano Tito, que él va a pasar, como él es el padre y el líder de la iglesia ortodoxa, porque el patriarca es el líder espiritual. Pero él es el líder, él es el patrón de la iglesia ortodoxa, pues él va a hacer una alianza con el falso profeta y le va a entregar la iglesia ortodoxa al falso profeta.
Así es, hermano. Así es. Quería comentar también sobre lo que ha dicho hermano Omar. Como dice el Apocalipsis 12, que va a entregar Satanás, va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Eso lo dice el capítulo 12 del... El capítulo 13, versículos 1 al 5, lo dice el Apocalipsis. Pero vamos a ver, hermano Mar, vamos a ver, hermanos, cómo el diablo, cómo Satanás va a entregar su poder y autoridad a la bestia. Él va a utilizar un medio. Y vamos a leerlo en el capítulo 17 del Apocalipsis. Mira, nos vamos al capítulo 17. Vamos a leer de los versos 11 al 13. 17, 11 al 13. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, que Satanás va a entregar su poder y su autoridad a la bestia, pero por medio de estos 10 reyes. Estos 10 reyes son los que Satanás va a utilizar, van a ser su instrumento para entregar su poder y su autoridad mundial a la bestia. Lo dice aquí bien clarito, capítulo 17, verso 13. Son estos 10 reyes aliados a la bestia los que le van a entregar su poder mundial, su poder y su autoridad. El diablo, evidentemente, va a ser el diablo quien le va a dar esta autoridad mundial de la bestia, pero por medio de estos 10 reyes. Podemos creer, hermano, que va a ser Satanás directamente quien va a entregar su poder y autoridad a la bestia, pero no es así. O sea, el diablo lo que va a hacer es que va a utilizar a estos 10 reyes, a estos 10 monarcas, a estos 10 reyes, pues para entregar su autoridad mundial al falso Mesías. Van a ser estos 10 reyes los que por una hora se van a reunir con la bestia y le van a entregar toda su autoridad mundial, su poder mundial. Y Satanás, sencillamente, pues va a utilizar a estos 10 reyes. Así es como le va a entregar su poder mundial al falso Mesías.
Sí, lo que puede hacer Satanás es lo siguiente: los reúne en secreto. Se reúnan en secreto, hermano Tito. Y los convenzan de que tienen que darle la autoridad a él. Y ellos van a ceder la autoridad a la bestia. Y ahí es que va a comenzar todo, hermano Tito.
Exactamente.
Ellos tienen que tener, ellos van a ser los que van a gobernar cada territorio, siendo la bestia el líder supremo. Donatito.
Así es. Y evidentemente quien realmente va a dar ese poder mundial a la bestia, pues va a ser el diablo, va a ser Satanás. Satanás va a estar en la tierra, va a descender a la tierra como un ser extraterrestre. Él es un ser extraterrestre porque no es de este mundo. Satanás tiene sus huestes espirituales de maldad ahí en los lugares celestiales, ahí tiene su morada. Y entonces él, por lo tanto, es un ser extraterrestre. Y sus ángeles igual, son seres extraterrestres que posiblemente ya nos están visitando desde hace mucho tiempo a la Tierra. Y son estos seres extraterrestres, estos demonios o como queramos llamarlos, los que se van a unir los que van a descender con el diablo al planeta Tierra, a la Tierra. Esta invasión está ahí predicha en el capítulo 12 del Apocalipsis.
Yo me había quedado con una pregunta que te quería hacer, Tito. Que,
sí, hermano.
Que no era, no era exactamente la que tú me habías contestado. Está bien igual, que era del capítulo 12:5, de lo que estamos hablando de Apocalipsis. Mi pregunta era sobre, más bien sobre el capítulo 4. Si tú no crees que cuando dice, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mi pregunta era la siguiente, Tito. ¿No es que esto pudo haberse cumplido en el tiempo cuando el emperador haya mandado a matar a Cristo cuando era bebé?
En parte sí, pero cuando dice el verso 4 que... Vamos a esperar al capítulo 12, verso 4... El verso 4, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto todavía no ha ocurrido, porque esto va a ser cuando el diablo descienda con esta tercera parte de ángeles, desciendan a la tierra, fueron arrojados a la tierra. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando el diablo descienda a la tierra. Y luego cuando dice la siguiente frase, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto evidentemente se ha cumplido pues en diferentes formas también en el pasado, claro que sí. Cuando Jesús nació, después de que naciera, pues el rey Herodes quiso asesinar a Jesús, quiso asesinar al bebé, claro que sí. Eso se cumplió en el pasado. Y también se cumplirá en el futuro, porque cuando habla del hijo varón, que estaba a la luz, a fin de que devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando aquí habla del hijo varón, evidentemente se refiere a Jesús, al Hijo de Dios, pero también se puede referir de forma extensiva a todos los verdaderos cristianos, a los cristianos vencedores, los cuales también regirán con vara de hierro a todas las naciones. Fijaos lo que dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lógicamente, primordialmente se está refiriendo a Jesús, claro que sí. Pero también se puede referir este hijo varón de forma extensiva a todos los verdaderos cristianos. Porque si leéis el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27, ahí se dice bien claro que también los vencedores van a regir a las naciones con vara de hierro. Y también van a ser arrebatados para Dios y para su trono cuando el Señor venga en gloria, que es lo que dijo Pablo, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Y nos sentaremos en el trono de Dios, como dijo Cristo, nos sentaremos con Él en su trono. Por lo tanto, repito, primordialmente se refiere a Jesús, pero también este hijo varón se puede referir al resto de hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, es decir, a los vencedores.
Está bien, Tito, te ha contestado la pregunta. Más que nada yo me quería sacar una duda porque yo entendía realmente este pasaje. Y siempre he creído yo que tenía que ver con que Satanás y sus ángeles ya están como rigiendo, digamos, en la tierra, en todos los gobiernos del mundo.
No, exactamente no. Tienen influencia sobre la tierra. Satanás y sus ángeles tienen su campo de misión, su campo de actuación lo tienen en la tierra, eso es evidente. Pero ese descenso de la tercera parte de los ángeles, ese descenso a la tierra, aún no ha ocurrido. Va a ocurrir en el futuro, cuando ocurra esta gran batalla en el cielo entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Esta batalla celestial todavía no ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro. Y cuando ocurra esta batalla, pues el diablo va a perder la batalla, va a ser derrotado y él va a descender a la tierra con esta tercera parte de los ángeles. Van a ser aquí arrojados a la tierra y es cuando va a comenzar ese gobierno mundial de la bestia que habla el Apocalipsis, cuando el diablo el diablo, por medio de esos 10 reyes, pues entregue su poder mundial, su autoridad mundial a la bestia. Pero, repito, esa tercera parte de los ángeles, o de las estrellas, aquí se le llaman estrellas a los ángeles, la tercera parte de las estrellas las arrojó sobre la tierra. Esto significa que esta tercera parte de los ángeles van a descender a la tierra. Van a ser arrojados a la tierra, o van a descender a la tierra, es lo mismo. Y entonces es cuando va a comenzar ese reinado mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta.
Está bien. Tito, es simplemente para aclarar ideas esto, ¿eh? No es para contradecirte, ¿eh?
No, hermano, está bien, que es una pregunta estupenda, una pregunta muy lógica la que has hecho, muy lógica, muy normal. Y efectivamente, es que aparentemente al leer el versículo 4, pues mucha gente, lógicamente, puede creer que esto ha ocurrido en el pasado. Además, está utilizando expresiones del pasado, está hablando un tiempo pasado, y las arrojó tiempo pasado sobre la tierra. Y bueno, como ya he dicho muchas veces, el Apocalipsis lo que utiliza es el pretérito profético, que es una forma de lenguaje, el pretérito profético, de hablar de eventos del futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Entonces, como ya... Sí, hermano.
Yo te hago esta pregunta porque me la quería aclarar, porque tú sabes que en Mateo, no recuerdo bien ahora el capítulo, cuando Cristo está en el desierto, tú sabes que él lo va a tentar y le dice, si me adorares, te daré... Te quiero decir con esto, para aclarar esta situación que estamos hablando, yo entendí al menos que ya Satanás siempre fue dueño de las tierras, porque creció y él dijo, porque me han sido dados.
Sí, eso significa, hermano, sencillamente que él tiene dominio sobre los gobiernos de la tierra, claro que sí. Él tiene influencia sobre los gobernantes, sobre los políticos de la tierra, por supuesto que sí. Pero lo que es en sí el gobierno mundial de la bestia, de Satanás y la bestia, que va a durar 42 meses, pues ese gobierno mundial va a comenzar en el futuro, hermano. Evidentemente el diablo tiene influencia sobre los reyes, sobre los gobernantes del mundo, sobre las naciones de la tierra, engaña a las naciones. Como he dicho antes, el diablo tiene su campo de misión. Su campo de misión lo tiene aquí en este planeta, en la Tierra. Pero su morada, donde mora el diablo, la hueste espiritual de maldad, en las regiones celestes. Esto lo podéis leer, lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Repito el pasaje porque es muy importante. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa que ahí tienen su morada, en las regiones celestes. ¿Qué es eso de las regiones celestes? Pues son lugares que existen ahí en el espacio cósmico, en el cosmos, y en esos lugares tiene su morada el diablo, tiene su morada Satanás. Quién sabe, posiblemente sea un planeta o unos planetas, y en esos lugares tiene el diablo su morada, y un día van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a ser arrojados a la tierra. Y fijaos bien, como dice Apocalipsis 12:10, esto es lo que he dicho en el estudio, cuando Satanás y sus ángeles sean desalojados de esos lugares celestiales, es cuando comenzará el reino de Dios y de Cristo, no en la tierra, sino en esos lugares celestiales. Ahora ha venido la autoridad, el gobierno, la autoridad de Dios y de Cristo. ¿Pero a dónde ahora ha venido? ¿A la tierra? No, porque lo que ahora ha venido a la tierra es el descenso de Satanás, es el gobierno mundial de Satanás y de la bestia. Por lo tanto, donde comenzará ese reino de Dios, cuando el diablo se ha arrojado a la tierra, pues va a ser en esos lugares celestiales donde Satanás y sus ángeles tenían su morada. Ahí es donde va a comenzar el reino de Dios. Esos lugares van a comenzar a formar parte del reino de Dios. Y luego, 42 meses después, pues el reino de Dios va a venir con gran poder y gloria, va a venir a la tierra.
Hermano Gerardo, recuerda que Satanás es el padre de las mentiras. Y cuando él habló con Jesús, tú sabes que él le dijo que todo era de él. Acuérdate que él es el padre de las mentiras, desde Génesis, desde el principio. Cuando también engañó a Eva diciendo que todas las cosas de Dios y todo. Acuérdate que él es el padre de las mentiras.
Efectivamente, y por eso es que dice Apocalipsis 12:9 que él engaña al mundo entero. como es el padre de la mentira, pues lo que hace es engañar al mundo entero. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo entero? Pues evidentemente utiliza medios, utiliza herramientas, utiliza medios, y especialmente las religiones, las religiones falsas, las religiones idólatras, la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, es decir, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ese es el medio que Satanás utiliza para engañar al mundo entero. Hermano, sí, efectivamente, hermano Antonio, era el dios de este siglo. Vamos a añadir, a ver. Sí, vamos a buscar el texto, vamos a leerlo, porque efectivamente se le llama el dios, el poderoso de esta era, de este siglo. Era y siglo se refiere a lo mismo. El pasaje se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios 4, 4. Vamos a leer. Estas palabras del apóstol Pablo, que dicen lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 3, que dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, que aunque aquí directamente no diga que se refiere a Satanás, no menciona a Satanás, pero se sobreentiende que solamente puede ser el diablo, puede ser Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás, el príncipe de las tinieblas, pues ha cegado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Esa luz del evangelio que a nosotros nos resplandeció, pues a los incrédulos no le resplandece, porque Satanás sencillamente les ha entenebrecido la mente, les ha cegado la mente.
Bueno, Tito, Apocalipsis capítulo 12, verso 12, habla lo siguiente: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A qué poco tiempo se refiere, hermano? ¿A cuánto? ¿Una indicación de ese poco tiempo? Paso palabra.
Sí, hermano, esto antes ya lo he explicado, lo he dicho, lo del a qué se refiere poco tiempo que le quedará al diablo. El diablo conoce muy bien el Apocalipsis, muy bien, y sabe que el gobierno mundial de la bestia va a durar solamente 42 meses. ¿Y qué va a ocurrir cuando se cumplan esos 42 meses? Pues dice el Apocalipsis que Cristo con sus ángeles van a descender a la tierra. Y el diablo, Satanás, va a ser apresado y arrojado al abismo. Es decir, que el diablo sabrá perfectamente que le queda poco tiempo. En concreto, pues son 42 meses, que es lo que dice el Apocalipsis. El diablo sencillamente lo que va a intentar hacer es que no se cumpla la profecía del Apocalipsis. Por eso es que va a engañar al mundo y va a reunir a todos sus ejércitos para que combatan, para que luchen contra Cristo y contra sus ángeles. Y ese es el propósito del diablo. Sí, hay estudiosos. Yo esto es un tema que no lo he estudiado profundamente, pero por lo visto hay eruditos que sí, que haciendo un estudio de la Biblia se puede saber en más o menos la fecha en la cual nació Jesús. Sería en otoño, en la fiesta de los tabernáculos. Parece ser que es cuando nació Jesús. Sobre esas fechas, en septiembre, octubre, es cuando nació Jesús. Luego por ahí hay un estudio, y leí hace tiempo un estudio bíblico, donde el autor pues daba más o menos la fecha exacta de cuándo pudo haber nacido Jesús. Pero así claramente la Biblia no lo dice, habría que hacer un estudio profundo. Lo que sí sabemos ciertamente es que Jesús debió nacer en la fiesta de los tabernáculos, o sea, en otoño, septiembre o en octubre, y no en invierno, porque en invierno no nació Jesús por la sencilla razón de que en invierno los judíos no sacaban las ovejas, no sacaban el ganado al campo, porque hace mucho frío por esas tierras de Judea. Entonces Jesús no nació en invierno, no nació en diciembre. En diciembre parece ser que lo que ocurrió a finales de diciembre fue que María fue concebida por el Espíritu Santo. Es cuando María concibió del poder de Dios. Debió ser en diciembre, y 9 meses después, es decir, en septiembre, octubre, en 9 meses después es cuando nació Jesús.
Mira, yo encontré un texto referente acá, se encuentra en Ageo, en el versículo 2, del 18 al 19, y dice: reflexionar desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que son puestos los cimientos del templo de Jehová. Reflexionar, pues todavía hay semilla en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el árbol del olivo ha producido todavía. Desde este día os daré bendición. ¿Cómo lo interpretas? Nos dice acá, nos da el día del 24 del mes noveno, en el día en que fue echada la simiente. Y aquí, para el calendario judío, nos dice que en el mes de Abid, lo que es el Abil, para el calendario judío es el primer mes del año. Entonces, si nos dice que acá fue en el noveno mes, en el calendario judío sería en diciembre. ¿No has estudiado acerca de este versículo?
Sí, pero ese pasaje no habla para nada, no menciona el nacimiento de Jesús por ninguna parte.
Porque dice reflexionar desde este día en adelante.
No, pero
el día 24.
Ya, pero ese texto no tiene que ver absolutamente nada con el nacimiento de Jesús. Adelante, hermano Mar. Sí, dime, hermano.
Sí, mire, que recuerde que ahí lo que dice, cuando se echa el cimiento, se está refiriendo al cimiento del templo.
Claro, es lo que le estoy diciendo al hermano.
Que no estaba construyéndose para el tiempo de Zorobabel.
Exactamente, no habla para nada del nacimiento de Jesús, está hablando de la construcción del templo.
Y otra cosa, que para ese tiempo Cristo fue concebido, para diciembre por ahí más o menos.
Exactamente.
Para el mes de... Ese es el mes del Kislev. Uh-huh. Kislev.
Sí.
El
mes
de Kislev fue concebido. Tan pronto Cristo fue concebido por el Espíritu Santo dentro de María, ahí se echó el primer cimiento. Uh-huh. El primer cimiento que echó Dios fue cuando uh-huh. lo concibió con María. Ya el Hijo de Dios estaba en la tierra dentro del vientre de María.
Así es.
Cuando él nace, ya el cimiento estaba fundamentado. Y la Biblia dijo y a los 30 años que comienza su ministerio. Y hermano, un dato curioso que estuve averiguando es que se cree que el censo de Israel fue aproximadamente en el 18 antes de Cristo. ¿Qué opina de eso?
Pues no sé, yo no soy un especialista en cronología, hermano Omar, no lo sé, no es un tema cronológico.
Aunque ellos hablan, los católicos enseñan una cosa así, pero supuestamente que para ese tiempo fue que este hombre mandó hacer el censo para todo el Imperio Romano, ¿cómo es que se llama? Augusto César. Uh-huh.
Bueno, hermanos, pues vamos a terminar ya. Sí, hermano.
Lo voy a dejar así.
Sí, para despedirme. Vamos a despedirnos ya. Espera, un momentito, hermano Mar. Vamos a despedirnos ya. Si puede despedir la hermana Mirna, hacer una oración de despedida y ya cerramos la reunión por hoy.
Sí.
Si eres tan amable, haces una pequeña oración y ya acabamos.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por la vida de todos los hermanos que están aquí y también por los que no pudieron estar. Bendíceles, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que en esta tarde noche hemos recibido, escritas en el libro de las revelaciones a través del hermano Tito, Señor. Como dice el Salmo 119, lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera nuestro camino. Así que por medio de tu palabra tenemos el privilegio de conocer la verdad, tu verdad, Padre Santo. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Con gran humildad, Señor, te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento grandemente para que quede sellada tu palabra en nuestros corazones para cuando lleguen los días malos. Tú dijiste en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta tarde, noche, Señor, hemos encontrado tesoros en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y bueno, Padre, agradecerte eternamente. En el nombre de Jesús, levantamos este agradecimiento hasta el trono de tu gracia, Señor. Amén y amén.